Hola, buenos días, Javier, a vos y a la audiencia.
¿Qué debate, Sar? Dos temas de debate que tienen que ver un poco comúnmente con los más delicados. El manual, la guía para docentes que Serpag publicó, pero que el MEX censuró, y el tema del servicio doméstico, que hay media sanción para que gane el salario mínimo, y otro sector que dice, no, este va a ser un descalabro, doña Lilian.
Bueno, pero esto es muy, muy saludable, importante en una sociedad que tiene dificultades para salir todavía del pensamiento feudal y entrar en la modernidad que implica justamente el debate, el conocimiento, la expansión del pensamiento en general a través de la educación, a través de los medios de comunicación. Y bueno, nosotros estamos en ese proceso, así que me parece que esto le va a hacer mucho bien a la sociedad paraguaya.
Yo
leí. Que el debate se expande, que se coloquen todos los puntos, que se hagan las peores cosas con los argumentos que corresponden para que hagan pensar a la gente, ¿verdad? Que es lo que tanto necesitamos en Paraguay.
Sí, estuve yo leyendo este manual. Parte, no leí todo, admito, porque tiene 211 páginas y recién ayer descargué. Pero entre cosas y cosas le di dando vueltas. Leí el índice, por ejemplo, sobre los temas que aborda. Aborda, por ejemplo, hasta sobre la importancia del amamantamiento. Aborda los tipos de partos. Aborda la autoexaminación, tanto para prevenir el cáncer de mamas o el cáncer de próstata, por ejemplo. Es decir, es bien integral, pero el punto que sí molesta es la parte de la definición de relaciones sexuales y de la construcción de la identidad de género. Porque en las relaciones sexuales dice que es el encuentro íntimo de entre dos y más o más personas del mismo o de distinto o del mismo sexo. Y ahí es donde se nos encontramos con la catástrofe en cuanto a qué es lo que pretenden enseñarle a los chicos en los colegios, doña Lilian.
Bueno, es que me da un poco de risa, ¿verdad? Discúlpame. A ver, lo primero.
¿Sabes por qué te hablo en esos términos? Porque puedo testear a través de redes sociales. Escándalo, Armand. El mundo se acaba porque le vas a enseñar a tu hijo o a tu hija que en realidad hay relaciones sexuales que son entre personas del mismo sexo.
Es que bueno, es un signo de lo que es la hipocresía cuando tenemos hoy, datos con relación a uso, consumo de pornografía, cuáles son los tipos de pornografía que más se ven a nivel de Paraguay, porque hoy todo eso se puede medir. Hace poco acaba de salir un mapa de, que me imagino que es real, ¿verdad? Yo todavía no hice el chequeo ni haré seguramente, pero se dice muchísimo con relación a cuál es el tipo de pornografía que más se consume en Paraguay, el referido, la pornografía referida al sexo anal, por ejemplo. Y luego tenemos, por supuesto, toda una serie de otras cuestiones con relación a la vida sexual que están explícitamente colocadas. Entonces hay en realidad una hipocresía muy terrible. El señor que está hoy hablando en contra de todo lo que hace a que se puedan enseñar en términos que corresponden sobre sexualidad, y bueno, está soñando con un trío, y entonces no se puede hablar de sexo entre dos o más personas. Hay mucha hipocresía, pero es entendible, ¿verdad? La hipocresía siempre existe en una sociedad cerrada que ha tenido muchas dificultades para construir pensamiento crítico, para ejercitar su libertad en todos los ámbitos, para pensar sobre los temas difíciles. Así que, bueno, es lo que va a suceder durante un tiempo seguramente, hasta tanto generaciones que han tenido ese tipo de formación ya no estén. Y las nuevas generaciones que tienen acceso a toda la información, que simplemente hacen un clic y están viendo lo que se debate en cualquier otra sociedad, van colocando con más fuerza su pensamiento y las generaciones. Yo creo que es un signo de los tiempos y es lo que va a suceder simplemente en el debate bueno, también hay que dar los elementos con relación a la importancia de la educación sexual integral en nuestra sociedad, porque cuando estamos hablando de abuso en niños y niñas, cuando estamos hablando de embarazo adolescente, cuando estamos hablando de la prevalencia de enfermedades de transmisión sexual o de todo lo que hace a las personas viviendo con VIH-SIDA, estamos hablando indudablemente de la educación sexual. Estamos hablando de cuánto se conoce desde muy pequeño o pequeña, cuáles son las conductas que pudieran tener algún tipo de riesgo, cuáles son los acercamientos que tienen que tener ciertos cuidados. Entonces me parece que es algo tan claro, pero por supuesto, cuando tenemos élites políticas, élites sociales, que tienen una visión tan cerrada y que miran la religión desde el lado oscurantista, porque también hay gente que tiene un pensamiento religioso progresista y que vive su espiritualidad de otras maneras, entonces es lógico lo que está sucediendo. A mí eso no me asusta, creo que hay que dar la batalla a las ideas.
Doña Lilian, te estoy perdiendo.
Hola.
Ahora sí, de vuelta.
Sí, decía que no me asusta, es que hay que, sencillamente, creo que eso es lo que va a suceder. Y hoy el debate, además, lo están dando las personas jóvenes que están viviendo, necesitando todos estos elementos e instrumentos para que la vida sea un poco menos dura en todo lo que significa a el ejercicio de la propia sexualidad y a las posibilidades que se tengan con relación a tener los cuidados correspondientes. Entonces, parece que eso es normal.
A ver, la construcción de la identidad es una cosa y las relaciones sexuales son otra cosa, o son la misma cosa o tienen relación una con otra.
Bueno, la construcción de la identidad de género implica cuál es la mirada que la persona tiene sobre su propio cuerpo, su propia vida, sus propios gustos y su propia sexualidad también. Entonces, esa construcción es una construcción que no se elige en realidad, sino una construcción que se va comprendiendo con el paso del tiempo, y creo que el elemento central de poder enseñar eso es que no exista discriminación y que se pueda respetar a todas las personas que de pronto tengan una identidad que no condice con lo que existe en cuanto a la biología. Por eso es tan importante. Es decir, la importancia de entender todo esto es el respeto que se pueda generar hacia las personas que tengan una identidad de género en donde no existe coincidencia entre el sexo biológico y eso que construye la sociedad, y que esto es un debate. Porque hay debates, por supuesto, al respecto, de gente que plantea, bueno, pero si la construcción es justamente lo que hace la sociedad, entonces ¿por qué habría que mirarse como una mujer o por qué habría que mirarse como un hombre si eso culturalmente se va construyendo en la sociedad? Entonces hay mucho debate, pero ese debate es inevitable. Eso es lo que hay que entender, parece que, en mi opinión, al menos, Javier y audiencia, es inevitable. Pero, porque ese debate se está dando en todo el mundo. Entonces, si se enseña, miren, la construcción de la identidad de género existe, uno va construyendo su identidad. ¿Qué significa voy construyendo mi identidad? Significa que, a ver, si me dicen vos como mujer podés hacer tal cosa o no tal cosa, y puede hacer el debate, la discusión al respecto, porque esa discusión significa qué es lo que me decís que yo tengo que ser porque mi sexo biológico es así.
Ya.
Esa construcción implica este debate.
Doña Lilian, pero ¿cuál es la lectura que se le puede dar cuando el Ministerio de Educación, que es el Poder Ejecutivo, al final de cuentas es el Estado paraguayo, termina censurando un material que tiene que ver como herramienta pedagógica para el docente? Pero no solamente eso, leí yo el contenido de la resolución, la evaluación. El viceministro Robert Cano no quiere darla a conocer. No sé por qué, ¿verdad? de quién supuestamente hizo la evaluación del material. ¿Qué significa, cuál es la lectura que se le puede dar a que el propio ministerio termine poniendo límites a una cuestión, a una guía como esta?
Bueno, lo primero es que un ministerio de educación no debería censurar ningún tipo de conocimiento que se pudiera expandir, porque justamente lo que tendría que buscar es que las personas construyan su propio criterio, y eso se construye cuando se estudia, cuando se lee, cuando se analiza y cuando se tiene todas las miradas, y me parece que ese es un elemento central. Entonces ese es el terrible error de este ministerio, así como el de Riera cuando quiso prohibir también todos los materiales con relación a género. Pero por supuesto es lógico lo que está sucediendo. Si PETA es un señor fundamentalista, es decir, lo dijo desde un principio, él es, creo que, pastor de una iglesia evangélica, su pensamiento fundamental, hay ideas únicas, de que hay verdades únicas y que solamente esas son las que se tienen que expandir, y entonces va cercenando todo lo que no sean las ideas que él comparte, por una parte. Y por otra parte, creo que como sucede con muchos políticos, en realidad ven la oportunidad de tener apoyos de ciertos sectores eclesiales y entonces ahí tranquilamente se someten rápidamente como para que eso ese sea su soporte, porque quizás ni siquiera exista esa evaluación, simplemente pudo haber existido el grito y el lamento a alguno de estos grupos que permanentemente están tratando de impedir cualquier tipo de derechos y ampliación de derechos de los diversos sectores, y ante ese grito entonces se emite esa resolución. Así que creo que existen las dos cosas. Por una parte, sí, esa mirada y ese pensamiento fundamentalista de los principales liderazgos, como el de PETA, y por otra parte también una sumisión a los grupos antiderechos que están muy activos en nuestro país y que están permanentemente con su con su hacha de cercenar todo lo que signifique como algún tipo de pensamiento crítico.
Como si fuera que esta sociedad y este mundo es solamente de ellos.
Bueno, ese es el pensamiento fundamentalista, es decir, solamente existe lo que yo digo y lo demás tiene que ser acallado. Pero a partir de eso, creo que en realidad están generando, yo le veo como algo positivo, a un debate en la sociedad que se expande cada vez más, porque la gente, no toda la gente es simplemente sumisa y hace caso a lo que lo diga alguien que se hace llamar un pastor o se hace llamar una persona con liderazgo, y revisa, analiza, busca, y eso se va a ir expandiendo. Entonces esa es mi opinión, Javier. Le veo como un cierto lado positivo siempre y cuando se confronte. Entonces, y esa confrontación es la que hay que dar, la que se está dando y la que a veces cuesta bastante, porque por una parte no toda la gente tiene la información,
y aparte doctora, los medios se instale el debate también es interesante, mirando desde ese punto de vista.
Así mismo, que se hable sobre eso.
Sí, porque los medios son muy conservadores también.
Es así, además.
Porque los dueños son conservadores, entonces no permiten que este tipo de cosas horrorosas para la sociedad se aborden en sus medios.
No, pero ningún problema con que programas que usan los cuerpos sin drama alguno estén al aire, o que aquellos medios que constituyen los que se difunden rápidamente y se venden mucho más barato, entonces tengan toda la morbosidad que permanentemente están expresando a través de sus páginas, sus tapas. Entonces, claro, se evidencia mucho la hipocresía en nuestra sociedad, y creo que eso tiene en algún momento un resultado positivo. No hay sociedad que se quede toda la vida en el atraso y en el pensamiento oscurantista. Eso va avanzando, en algún momento avanza, y estamos, creo que, en un punto de inflexión en la sociedad paraguaya.
Uh-huh. Bueno, doctora, para finalizar el otro tema del servicio doméstico, me dijo recién el Pedro Alley de IPS, cuando el salario obligatoriamente tenía que ser el 40% del salario mínimo legal vigente, tenían 27.000 aportantes como servicio doméstico. Pero cuando subió a 60% del salario mínimo vigente, hubo una disminución de 10.000 aportantes, es decir, quedó en 17.000. Y temen que con que ahora que se vaya a aplicar el salario mínimo legal vigente para el servicio doméstico, de vuelta disminuya la cantidad de aportantes ante IPS. ¿Cuál es su visión al respecto?
Bueno, me llama la atención que Aleil, usted diciendo de esa manera, porque él es una de las personas que conoce perfectamente el sistema de IPS y se ha sentado a la mesa a discutir todo lo que implicaba este proceso. Y voy a mencionar tres puntos solamente con relación a esa disminución que es real. A ver, antes de la ley 5407/2015, cuando el salario era del 40% establecido en el Código Electoral, solamente existía aquello que se llamaba un seguro de favor en el IPS, donde se pagaba 50.000 guaraníes y con eso se tenían algunos servicios de salud.
Sí.
¿Quiénes estaban registrados y registradas bajo ese seguro de favor, entre comillas? Y la gente le registraba hasta su persona que le pedía, porque era una cuestión muy sencilla. No había nada que demostrar. Entonces, por supuesto que había un mal uso de lo que era ese seguro de favor. Cuando en el 2015 se cambia la ley y entramos no en el tema salarial solamente, entramos con el seguro de IPS, salud y jubilación, es decir, todo el aporte que corresponde, que de acuerdo a la ley dice que tiene que ser igual que los demás del aporte, el 16%, el 9%. ¿Qué sucede? Sucede que, por supuesto, no tienen por qué seguir estando. ¿Cómo le vas a seguir poniendo de favor a tu prima, a tu hermano, a tu hijo, a quien fuera en IPS, si ya no eran 50.000 guaraníes los que habían que pagar, sino 283 y ahora 300.000 guaraníes? Eso es lo que hay que pagar ya en IPS. Así que claramente ese es un elemento y no se puede desconocer. Segundo elemento, la ley dice con absoluta claridad que el pago del aporte de la patronal tiene que ser a prorrata. ¿Qué significa prorrata? Que yo pago de acuerdo a el tiempo que le contrato a la trabajadora doméstica. Y se paga sobre lo que gana efectivamente la trabajadora. Es decir, la ley es clarísima, no tiene ningún tipo de punto para confusión. Si una trabajadora trabaja solamente 2 días a la semana y gana en total con sus 2 días a la semana en 2 casas diferentes, gana en total 1.000.000, aporta sobre eso. Y la patronal aporta de acuerdo a quién le contrata. Yo le contrato un día, vos le contratás otro día, entonces a prorrata. ¿Qué tiene que suceder para que eso se efectivice? El IPS tiene que colocar su sistema como corresponde. Y su sistema es el que no está como corresponde. Ahí está el segundo elemento, y te voy a mencionar solamente 3. Y el tercero, resulta que cuando te dicen que vos ganás 60%, pero tu aporte tiene que hacer como si fuera el salario mínimo, sí, entonces se produce otro gran desfasaje. Entonces no se puede poner la responsabilidad en que porque aumentó el salario, entonces por eso dejaron de registrarse las mujeres trabajadoras domésticas. No, uno, el IPS no está colocando el sistema como corresponde a prorrata de acuerdo a lo que dice la ley. 2, no se están haciendo las acciones efectivas desde el Ministerio de Trabajo como para que ese registro tenga que producirse, como pasa en muchos otros tipos de trabajo. Entonces, es una falsedad lo que se está expresando, y es la típica falsedad que se coloca cuando existe un proceso de adquisición de derechos de sectores que históricamente estuvieron invisibles y hoy ya no lo están.
Ya, bien clarito. Doctora Lilian Soto, un gusto que tenga, buen día.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, Lilian Soto. Con respecto a estos dos temas de debate, son las 9:17.